Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Felizmente ya es lunes. No es un lunes cualquiera, es lunes de Pentecostés. Un día en el que va a seguir la inestabilidad en buena parte del territorio nacional y en el que en las arenas de la aldea del Rocío, donde nos encontramos, los salmonteños portan en andas a la Virgen, a su patrona, la Virgen del Rocío. Hoy es el santo, la onomástica de todas las niñas, señoras, que se llamen Rocío a todas. Nuestra enhorabuena. Y visitando las hermandades de uno a otro, de uno a otro lugar, por el Real, fundamentalmente de la plaza, hasta que llegue las 2 o las 3 de la tarde, que volverá a su altar. Bueno, cosas de hoy. Miren, buena noticia del Real Madrid de baloncesto, el mejor club del mundo, que ha conquistado la 10ª Copa de Europa tras ganar al Fenerbahce 85-80. Vuelve a ser número uno Rafa Nadal, se han ido Fernando Torres, Andrés Iniesta, Xavi Prieto, del fútbol se han despedido de sus equipos, ha sido todo muy emocionante. Bueno, y aquí estamos, y la semana, ¿qué afán tiene? Bueno, tiene un afán internacional, que es en estas elecciones que se ha montado en Venezuela Nicolás Maduro para él mismo, pues dice que ha ganado por 6 millones de votos. Ha votado, no ha llegado al 50%, ni mucho menos la votación. La oposición no se presentaba y pedía que no se presentasen los votantes tampoco, ¿no? Y en eso estamos, con Rodríguez Zapatero de por medio, por cierto. Y luego hay dos informaciones de interés e importantes. ¿Cuál? Mira, y sobre todo hay una que es una información que desencadena otras. ¿A qué me refiero? A que Torra, este racista declarado que ha sido elegido presidente de la Generalidad de Cataluña y que está ahí para hacer el trabajo que está haciendo, es consecuente con aquello que le han encargado, que es evitar que llegue la normalidad a Cataluña, la normalidad administrativa, evitarlo. Es decir, que siga la tensión, la provocación permanente. Y para eso ha nombrado un gobierno en el que incluye a unos cuantos forajidos y a unos cuantos presos. Es decir, quiere que Rull y Turull sigan siendo consejeros y que lo sean también los fugados Comín y Luis Puig. Y el gobierno le ha venido a decir, a través del subsecretario de Presidencia, del Ministerio de Presidencia, que o hace una lista con personas que puedan dedicarse al gobierno o no levanta el 155, que a lo mejor es lo que pretende Torra. Crear agravio y luego además ver si de rebote consigue que el PNV no apoye los presupuestos de Rajoy. Los presupuestos están ya en el Congreso y hoy comienza el Pleno. Y el gobierno lo que tiene son los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias, pero necesita los votos del PNV. Y el PNV dijo que no le daría esos votos a pesar de las regalías que llevan para la comunidad autónoma vasca estos presupuestos si no retiraba el 155. Claro, Rajoy ahí se ha blindado y ha buscado el apoyo de Pedro Sánchez y de Albert Rivera. Habló el sábado con ellos y va a hacer frente a este desafío. Es decir, el 155 podría seguir aplicado en Cataluña, incluso endurecerse. Es decir, llegar al control de los Mossos, de TV3 y de alguno más. Bueno, pues en eso estamos. Aquellos que pensaban que la elección de un individuo, de un tío como Torra, iba a normalizar en algo la situación catalana, están equivocados. Ahora, una vez se les prohíba montar ese gobierno, pues tendrán preparado todo el ballet para estos dos o tres próximos días, en los que los CDR saldrán a la calle, la Asamblea Nacional Catalana, en fin, propondrán huelgas generales, todo lo que usted quiera. Solo allí. Ruido. Cuanto más ruido, mejor. Luego seguramente no va a tener más remedio que nombrar un gobierno de verdad. Así que pueda. Porque además, entre otras cosas, el Supremo lo más probable es que inhabilite a Rull y Trull dentro de 3 días. Pero son 3 días que le ganamos el pulso al Estado y a este gobierno, al que encima le puedo fastidiar haciéndole que o bien prorrogue los presupuestos porque no le salga la aplicación, no le salga la aprobación, o bien adelante elecciones. También es verdad que todo esto no tendría sentido si el Partido Socialista dedicara, dijera, hombre, pues si el PNV no lo apoyo, por esta cuestión del 155 y al ser una cosa, muy concreta, nosotros nos abstenemos en esa votación y entonces sale adelante por mayoría simple. Pero no es contemplable. O no lo es de momento. Vaya usted a saber. Bueno, y luego otro de los asuntos del día es que saben ustedes, en este permanente sueño peronista en el que viven, además de otros, Pablo Iglesias y sus huestes, ahora, hoy, se va a comunicar la fecha y la consulta que van a realizar Pablo Iglesias e Irene Montero a las bases de Podemos a través del internet, para ver si tienen que seguir o no en sus puestos, después de haber comprado el famoso chalet de los 600.000 euros. En ningún momento dice tenemos que dejar el chalet o no. No, no. Dice tenemos que dejar de ser los jefes, los directores del partido. Es decir, ¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la portavocía parlamentaria de Podemos? Pues ya veremos, porque esto que es fundamentalmente una huida hacia adelante. Además de esa clara irresponsabilidad que a veces tienen algunos para con los plebiscitos, es decir, decidir vosotros, os traspaso la papeleta, sabiendo que si decís que no puedo seguir, dinamitamos el partido, porque el partido soy yo, que soy el César. Y si decís que me quedo, adiós muy buenas. Yo seguiré con mi chalet. Y el tema seguirá ahora dando constantemente al partido en sí mismo, a su formación, a su ideología, a su código de conducta, todas sus cosas. Bueno, pues ya veremos qué sale. Pues la verdad que la última vez que Podemos consultó a las bases en el mes de marzo solo participaron 76.000 de los 500.000 que estaban incluidos, ¿no? Ya le han colocado algunas pancartas la gente de Vox. Welcome refugees, welcome ocupas. Hay dos publicaciones muy interesantes, una en OK Diario, donde cuenta que la concejal de Podemos del Ayuntamiento de Murcia, María Ángeles Moreno, es dueña de un Falcon Crest, de una finca de 5.000 metros cuadrados, un velero, un Mercedes, una moto BMW, 10 inmuebles. Bueno, a ver qué dicen también las bases. Y luego hay una interesante, muy interesante entrevista en ABC, hecha por el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ibarra, a la más que famosa juez incógnita, porque no se prodigó jamás, Mercedes Alaya, la cual asegura que el PP y el PSOE le quitaron de en medio por miedo a que investigara los cursos de formación. Y ustedes dirán, pero si los controlaba el Partido Socialista, el PP, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque en más lugares y en más comunidades sí que los controlaba el PP. Y entonces ellos hicieron... Ella pidió, como saben ustedes, ocupar una plaza de la audiencia, pero pudiéndose quedar de comisión de servicio para seguir con los macrojuicios que tenía abiertos. Y le dijeron que sí, pero solo verbalmente. A la hora de la verdad, dice Mercedes Alaya que presionaron PP y PSOE para que ya no pudiera continuar con todo ello, cuando ya tenía los papeles echados, ¿no? Bueno, son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Vamos a ver qué más cosas hay en titulares. Agentes sociales.
La COE se reúne hoy con los sindicatos para avanzar en un acuerdo salarial. UGT y Comisiones Obreras acuden a la cita presionando con las concentraciones convocadas mañana ante las organizaciones empresariales de más de 50 ciudades españolas.
Descansa en paz.
Los restos del soldado Antonio Carrero ya descansan en el cementerio del municipio sevillano de Dos Hermanas. El gobierno le ha impuesto la cruz al mérito naval con distintivo amarillo tras fallecer en un accidente en Mali. Precisamente hoy su batallón tenía previsto regresar a España.
Lucha contra el narco.
La Guardia Civil ha desarticulado una de las bandas más importantes dedicada a la introducción de hachís en la provincia de Cádiz. La operación ha permitido detener a 12 personas e intervenir un arma, numerosa munición, un chaleco antibala y casi 190.000 euros en efectivo.
Italia provocadora.
Los populistas de izquierdas y de derechas dan hoy a conocer el nombre del primer ministro del gobierno que aunará lo más llamativo de sus propuestas. En su desafío a Europa pretenden atajar la llegada de inmigrantes y crear una renta vitalicia imposible de financiar con su deuda actual.
Iniesta y Torres ya son historia del fútbol español. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Toda la emoción de la última jornada para Torres y para Iniesta. En el adiós de Torres y de Iniesta, que son mucho más importantes de lo que dicen los números o sus trayectorias deportivas. Personas ejemplares, compañeros, hombres de club espectaculares, padres de familia, luchadores hechos a sí mismos. El discurso de ayer de Torres en el Metropolitano es para que lo pongan en las categorías inferiores de cualquier club de España. Perfecto en el fondo y también en la forma, emocionante, con un Wanda lleno en el que la mayoría de los aficionados no podían contener las lágrimas. Y la fiesta en Barcelona con Iniesta, igual, a la altura del personaje. Se van Torres e Iniesta y dejan un vacío tremendo, el vacío que solo dejan las personas de verdad, las que merecen la pena y las que no son productos de artificio de Twitter o Instagram.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada inestable con tormentas en el interior peninsular, sol en el Cantábrico y Canarias, temperaturas agradables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
Tenemos que hablar de Bertie porque a estas horas ya hay quien piensa que sería perfecto volver a casa y descansar. Y que sería mucho más perfecto si el vecino hubiera terminado las obras. Así que hay que hablar del seguro de hogar de Bertie, que es más que perfecto, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SM o LE a un precio imbatible. Tú eliges lo que te conviene a ti y a tu casa. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Sonidos del día. Torra quiere la publicación de sus nombramientos.
No me puedo imaginar de que el gobierno español incumpla la ley y, por lo tanto, esperamos mañana la publicación no solo del decreto de ámbitos y de estructura del gobierno, sino también el decreto de nombramiento de los consejeros y consejeras.
Rivera impulsa la plataforma patriótica.
Después de que se ponga en marcha esta plataforma, vaticino que ningún otro español más va a volver a pedir perdón por usar su bandera, por hablar en su lengua o por sentirse partícipe de un proyecto común.
La coronación de Maduro, Antonio Ledezma y Leopoldo López Padre.
A partir de mañana tenemos a un dictador acorralado, hundido en la deslegitimación. El pueblo de Venezuela ha respondido dentro y estamos respondiendo afuera.
Una farsa generada por los cubanos, Zapatero y el resto de los ladrones que nos han llevado hasta el alma y el futuro de Venezuela.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¡Corred! ¡Solo durará 2 semanas! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Del 18 al 31 de mayo llévate una de las últimas unidades del Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador con pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de visión trasera, sistema de aparcamiento asistido, total conectividad y mucho más por tan solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Llevo muchos años buscando el número de la suerte. Ese número ganador que me diera la oportunidad de ofrecerle a mi mujer y a mis hijos una vida mejor. Son muchas apuestas. Apuestas perdidas. Y quiero que por fin la gente que quiero se sienta orgullosa de mí. Esta vez lo voy a apostar todo a un número ganador. El 900-200-225. El número gratuito de Fejar. Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Once y Fejar, por un juego responsable. Apuesta por ti.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cosas de las que usted hablará con familiares y amigos a lo largo de hoy, que ya acerca, como de costumbre, Santi González. Santi Majetón.
Hoy se va a seguir comentando el asunto del chaletón, después de la estupefaciente rueda de prensa que la pareja felizmente gobernante en el reino de los círculos convocó por sorpresa el sábado por la tarde para anunciar un órdago a sus bases. O legitimáis el chalé o nos vamos. Es evidente que piensan ganar el plebiscito. Apenas hay precedentes de gobernantes plebiscitarios que convoquen para perder. Mientras, se han empeñado en singular batalla para defender la privacidad de las ecografías de Irene. Eduardo Inda debería responder por alusiones para que sepamos si es verdad que paga 30.000 euros por una foto de Iglesias paseando al perro. Por otra parte, no se trata de eso. Irene Montero es la primera preñada de la clase política que ha escrito un manifiesto para anunciar la buena nueva. Hoy seguirá el lío cuando Echenique anuncie el pronunciamiento de las bases, pero el chalé de la Navata se ha convertido ya en categoría y va a hacer sangre en Podemos, sea cual sea el resultado del plebiscito. El buen pueblo español no perdona algunas cosas y mutandis, la credibilidad de estos perones o peronas va a sufrir como la de los Aznar con la boda de su hija o como la de Boyer con los 13 baños de Villameona.
Bueno, hay alguna diferencia. Es decir, Aznar no había pontificado sobre dónde tenían que casarse las hijas de sus semejantes. Claro, ni Boyer había definido cuántos cuartos de baño tiene que tener cada casa, ¿no?
Así es. Mientras, los golpistas catalanes han venido a legitimar una petición de Rivera que tenía en sí poco fundamento. Gracias al menguado que el menguado prófugo ungió como presidente de la Generalidad, no puedo imaginarme de qué, decía ayer, el 155 continuará activo. Habrá que esperar a que lo expliquen todos los analistas que habían vaticinado su levantamiento para que el PNV votara los presupuestos a Rajoy.
Hola, Gloria Lomans, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Ignacio Camacho y López de Sagredo, buen día que tenemos dos.
Muy buenos días.
Y Francisco Rosell. Paco en Círculos Íntimos, ¿qué tal estamos, hijo?
Muy bien, muy buenos días, don Carlos. Bueno, está usted en la gloria.
Estoy en la gloria, sí, estoy en la gloria. La verdad que sí, estoy en la...
Nunca mejor
la
dicho.
La del rocío, ¿no? Este lunes de Pentecostés.
Correcto, correcto. O sea, a ver, o sea, ¿que apostáis a porque hay presupuestos o no? A ver, uno a uno, Gloria.
Yo creo que sí. Yo sí. Creo que sí, creo que habrá presupuestos. La verdad es que la cosa no está fácil en esta semana. Pero yo creo que el PNV no puede jugar ya al baile este de Puigdemont, ¿no? Que se está cargando todo. Se ha cargado a su partido y a los demás.
¿Y Paco?
Yo creo que sí, que va a haber presupuestos, pero realmente lo que no está en juego, no es tanto lo que está en juego son los presupuestos de este año, sino los presupuestos de la nación, ¿no? Con este desafío del señor Torra y acompañantes, ¿no?
Ignasi.
Yo creo que también, y si no los hay, que cada cual asuma su responsabilidad, me refiero a PNV, incluso al propio Partido Socialista, pero coincido con Paco en que lo importante, la prioridad ahora mismo no son los presupuestos, la prioridad ahora mismo es la cohesión y la dignidad incluso del Estado español.
Bueno, con eso entramos, si les parece, dentro de un momento. Ahora Goma Espuma les va a hablar de la cuenta 123 profesional del Santander y del Popular para autónomos y profesionales.
La cuenta 123 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
Hola, aquí siguiendo el esfuerzo conjunto que están haciendo el Santander y el Popular por atender a los autónomos, que son los verdaderos motores de nuestra economía, que hay algunos que trabajan tantas horas que conocen a sus hijos de oídas. Y estamos con Eva Gander, profesora de idiomas, nativa.
Yo enseño inglés en un colegio bifocal.
O sea, lo que se conoce como teacher.
Sí, teacher, como el museo, teacher bonemisa.
Ya.
Es que en inglés las cosas se pronuncian distinto para adaptarse al gusto de ellos. O sea, naranja se dice orange, cereza pachá y así.
Bueno, ¿y usted estaba un poco descontenta?
Hombre, mire, es que ha habido una época que en vez de bajar la basura estaba a punto de subirla. Con eso le digo everything. Lo que pasa es que oí hablar de la Digilosofi del Santander y me he abierto una cuenta 123 profesional y ahora sí, me siento atendida y valorada y con soluciones a mi medida.
Pues mucha very good y hasta luego, Eva, por hacer que todo funcione. Muchas gracias.
Hombre, es que ya era hora de que valoraran a los autónomos, a los car monkeys, autónomos en inglés, ¿saben?
Ah.
Cuenta 123 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces aquí? ¿No ibas a llevar el coche al cambio de aceite?
Sí, pero verás, es que...
No hay excusas. Ven a Eurorepar Car Service y realiza el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Además, llévate gratis un año del programa cerca de ti. Infórmate y consulta condiciones en eurorepar.es.
Pilar Cisneros de Aliste, buenos días.
Muy buenos días.
Cosas que deberíamos conocer y saber.
Bueno, algo de lo que tú sabes mucho más que nadie, pero quiero recordar que la Virgen del Rocío sigue hasta ahora por las calles de la aldea visitando a sus 121 hermandades filiales. Quizá es ya momento de hacer un primer balance de este Rocío de 2018. COPE Huelva, Ana Oreiro.
La Virgen del Rocío continúa su procesionar por la aldea casi con dos horas de adelanto. Ha visitado ya hermandades tan señeras como Huelva o Triana. El salto a la reja se ha producido a las 2:34 y la procesión no ha arrancado hasta que el sin pecado de la hermandad matriz ha alcanzado el presbiterio de la ermita 15 minutos más tarde. Un Rocío, el de 2018, que hasta el momento ha transcurrido con un fallecido y dos alertas epidemiológicas por alimentos en mal estado. El Plan Romero ha actuado en aproximadamente 1.200 asistencias sanitarias hasta el momento. Una romería especial es la primera que se celebra desde que el Rocío fue nombrado Santuario Nacional. La Blanca Paloma además porta un exorno floral en blanco y amarillo en honor al 25 aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II a la aldea.
Bueno, pues a las 3 de la tarde decías, ¿no? Que
sí,
probablemente
en torno,
finalizará.
Bueno. A mediodía, sí. Depende, hay años que pues, como empiece a llover o algo, pues... fin, escampa antes, pero depende de la rapidez que se den, pero esa es la hora.
Esa es la hora. Oye, nos vamos a acercar a Alicante, donde un chaval de 11 años que estaba pasando el domingo en una playa de Elche tuvo que ser ingresado por la picadura de una medusa carabela portuguesa. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
El menor ya ha recibido el alta médica tras haber sido picado en el brazo por un ejemplar de esta medusa tóxica de la carabela portuguesa. Los hechos ocurrían ayer tarde cuando el menor de 11 años se bañaba en la orilla en la playa ilicitana de la Marina y sufría esta picadura en el antebrazo, y tras sentir síntomas de dolor estomacal y dolores en el cuello fue trasladado al hospital. Esta situación se produce después de que en los últimos días varios ayuntamientos de nuestra provincia, como el Campello, la propia capital alicantina, Torrevieja o incluso Elche, izaran la bandera roja en algunas de sus playas al detectarse ejemplares de este tipo de medusa tóxica, lo que supone que más de 100 kilómetros de playa han estado cerrados al baño durante este fin de semana.
Mucho cuidado, ¿eh? Es muy peligrosa esta medusa y está apareciendo frecuentemente esta temporada por algunas playas españolas. Y dime...
No, adelante, adelante.
En Madrid comienza el juicio contra un profesor del colegio Val de Luz acusado de abusar de 14 niñas. El fiscal pide una pena de 69 años de cárcel. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
Es sin duda uno de los juicios del año en Madrid. A las 10 de la mañana en la audiencia provincial es el del caso del colegio Val de Luz. Casi todos lo recuerdan, esos supuestos abusos sexuales a 14 menores de entre 8 y 16 años por parte de un profesor de ese centro que impartía clases de ética, música y religión, además de clases particulares cerca del centro. Abusos que se prolongaron durante casi una década. La Fiscalía solicita para él una pena de 69 años de cárcel. Es la misma petición que realizan las cuatro acusaciones particulares que representan a 10 de las víctimas. Afirman que algunas de ellas siguen en tratamiento psicológico, que no han logrado dejar atrás el asunto. El juicio terminará el 8 de junio. En total, 13 sesiones. El juez ha decidido que sean a puerta cerrada, sin imágenes, sin sonido y prohibición de dar información relativa a las víctimas para proteger, por supuesto, su intimidad.
Bueno, dicho lo cual, son 9:24... Y ahora hay que conocer información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños, con un colacao! Vamos con un colacao al colegio. Martina, Nicolás, Rocío, Claudia, que cumple años. Trillizos, Emma, Les, Miguel, Ernesto, Jaime y Ana. ¡Paloma! Colacao, que te ayuda a crecer. Y te pones, te pones como el Tito Santi, más o menos,
Espectacular.
Espectacular. ¿Qué tal, Santi Magentón? ¿Cómo va eso?
Buenos días, querido Herrera. Pues, va entre bien y mejor. Hoy, esta madrugada, hemos sabido que los almonteños, como tienen por costumbre en el domingo de Pentecostés, saltaron la reja del Rocío a las 2:34 de la mañana. Por cierto, ¿saltaste tú?
No, yo no. Además, saltan muy pocos, porque realmente lo que hace es abrirse la reja, pues para que pasen todos, y además pasen los almonteños, cosa, condición de la que yo no gozo. Lo que pasa es que los almonteños sí que es verdad, que siendo ellos los que llevan a la Virgen, a los que están cerca y conocen, pues normalmente le dejan estar debajo de la Virgen llevándola durante...
Les dejan tocar el manto.
No, más que tocar el manto, estar debajo, en las andas, durante un minuto o así. Qué cosa que he hecho yo alguna vez, ¿eh? Pero en fin. Total, ¿qué acontecimientos del día?
Bueno, pues hoy hay grandes asuntos que los contertulios pueden... testar en ellos sus capacidades dialécticas. Está naturalmente el chalet de Galapagar, que Pablo Iglesias e Irene Montero han convertido en política de Estado y que han sometido a la legitimación de sus bases, según el plan que Cheminga Dominga expondrá hoy a creyentes y gentiles. No les van a preguntar qué piensan sobre la compra del chalet, sino si son partidarios de que los dos dimitan por la compra o no, empeñándose en explicar su decisión por el acoso al que se ven sometidos, algo que no les pasa, dicen, a los dirigentes del PP, PSOE o Ciudadanos, ellos que organizaban los scratches, el que le hicieron a Rosa Díez con Pablo Iglesias de animador y el hermano de Rejón de portavoz. Dicen que se han publicado las fotos y se queja también Verstringe del fascismo al fascismo y tira porque le toca. Él fue el que condujo a la horda hasta la casa de Soraya Sáenz de Santa María, donde estaba ella con su bebé y con su madre. ¡Qué gran monumento para la concentración de la plataforma de afectados por la hipoteca! Va a ser el caso Plan. Por cierto, El País publicaba el sábado una relación de las hipotecas más altas. Pablo e Irene ocupaban los puestos 15 y 16. Tienen hipotecas más altas Martínez Maillo, Albert Rivera, Aillón, Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. Pero yo no sé por qué a la parejita morada se les dividía el préstamo entre dos y a los demás no, como si los demás no compartieran su hipoteca con sus mujeres o maridos.
Tacho, claro, eso no es verdad. Claro, suponer que a todos habría que dividirles por dos el préstamo.
Evidente.
Salvo que sus parejas sean ocupas.
Que no, también podría ser a estas alturas, yo no me escandalizo de nada. El lío catalán evoluciona por su propio pie, o sea, para mal. Hoy le había dado un ultimátum Torraplá a Mariano Rajoy para que publicara en el Boletín de Cataluña la toma de posesión del nuevo gobierno, lo que habría hecho decaer automáticamente el 155. Pero los golpistas catalanes están empeñados en mantenerlo, ¿o no? Porque en estos tipos todo es paripe. Lo más seguro es que Torra cambie el decreto para proponer un gobierno con gente ni encarcelada ni prófuga. El otro gran asunto político de la actualidad nacional, como decía, es el chalet de Iglesias y Montero y el plebiscito que Juan Domingo Iglesias y Evita Montero se han montado para endosar a las bases la responsabilidad por la compra del casoplón o por la demolición de Podemos. Ellos verán, saldrá que sí, pero esto va a suponer una crisis irrecuperable para su partido. Ayer hubo elecciones o así en Venezuela, que ha ganado Maduro, como era de esperar, en medio del aislamiento internacional del que solo le salva Zapatero, que ayer era corrido de los colegios electorales. ¡Qué vergüenza! Haber tenido de presidente del gobierno dos legislaturas. Ahora lo va a saber todo el mundo.
También el asunto de los presupuestos, como hemos comentado aquí.
También, sin que se haya despejado la incertidumbre del apoyo nacionalista, pese a las cuantiosas regalías que han introducido en las cuentas como enmiendas. Y digo yo que Sánchez, que tiene problemas como imagen de alternativa, no tendría ahí una ocasión de oro para hacer política. Los 5 votos del PNV ya te los doy yo. No les aceptes el chantaje.
Bueno, pues llegado a este punto, haz pasar a los primeros para el desfibrilador de tontos.
Pues mira, abunda lo del Camelot de Galapagar, aunque hay de todo. El accidente cerca de La Habana del avión de Cubana de Aviación que se dirigía a Holguín ha dado motivos para el lucimiento. Lo explicaba en Twitter Ricardo Galli. El avión accidentado de Cubana de Aviación, antes de conocerse las causas, para recordar lo malo de soltar la primera chorrada demagógica. Maldita sea esta sociedad capitalista donde una compañía aérea antepone el beneficio empresarial a la seguridad de los pasajeros. Sí, esto lo dijo el Eduardo Garzón cuando el accidente de Germanwings, ¿os acordáis? Sí. Que un piloto loco se encerró dentro de la cabina y estrelló el avión contra el monte más cercano. Fray Josefo, metidos en el escándalo del chaleto, los podemitas le han dejado a Zapatero la misión de defender la limpieza de las elecciones de Maduro. En la misma línea, Gorpua en mi blog. Somos injustos con Zapatero. Fue presidente de una de las democracias más avanzadas del mundo y no supo verlo. Vivió quizá la crisis económica más devastadora de la historia y no supo verla. Quizá pueda sacar Venezuela adelante como corresponsal de la ONCE. Gonzalo. En 2013, Pablo Iglesias, mi abuela servía a señoritos y hoy su nieto está cagándose en sus muertos. En 2018, buscando servicio doméstico. Ángel Espósito, nuestro Trump. Irene Montero termina su currículum vitae en el Congreso con un, comillas, aprendí de la lucha por el derecho a la vivienda, cierre de comillas. Pues sí que he aprendido, sí.
¿Y no dice aprendiza?
Creo que era Nicolás Redondo quien decía el otro día que nunca había leído un tuit sensato a Echenique. Ejemplo, lo que escribió sobre el chalet de la pareja feliz. Creo que es algo normal y que muchas familias lo han hecho. El azote del progre le aplicaba una ración de espabilina a la medida de sus posibilidades. En Podemos, lo mismo te dicen que España es Somalia, que te dicen que lo normal es que las familias se compren mansiones de 600.000 euros.
Me alegro de saludarte.
Hasta adiós, mañana, adiós. Buenos días.
Saber quién eres es mantener el rumbo y ser honesto contigo mismo, como los blancos de Rioja, originales y elegantes, únicos, fieles a su estilo. Cuando uno sabe quién es, pide un Rioja.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Paco Rosell y todos ustedes en esta tertulia mañanera, que me gustaría comenzar con alguna reflexión. Tenemos, bueno, en fin, los datos que tenemos, porque... pero bueno, lo previsible, que es que en estas elecciones que se ha hecho Maduro a sí mismo, ha ganado Maduro. Pues, bueno, pues don Paco, no esperábamos otra sorpresa, ¿no?
Hombre, un simulacro hecho a la mayor gloria de Maduro no podíamos esperar absolutamente ninguno, sin ninguna garantía, es decir, todo estaba previsto para que saliera en esa dirección. Lo que sí es acusado, pues la baja participación, otra vez la repetición de las irregularidades, y lo más triste de esto, Carlos, es que pues cuando los demócratas venezolanos tienen que tomar la puerta a salir del país, pues el expresidente de una democracia española, de España, como el señor Zapatero, legitime todo esto. esto, ¿no? Y se convierta, pues, en lo que ayer alguien le gritó al alcahuete de un régimen, ¿no? Un régimen que tiene condenada a la miseria a su propio pueblo. Esto es lo más triste de las cosas que hemos visto, que por lo demás era todo absolutamente previsible. Desde la instauración del bolivarismo en Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro, pues lógicamente esta pudrición del propio régimen era evidente, y la falta de garantías, que todo el mundo las ha denunciado, salvo, insisto, uh-huh, el propio Zapatero, que las ha legitimado, a mi forma de ver, de mi manera de ver, pues un poco de forma triste, ¿no?, para los españoles.
Sí, yo además es que ni le llamaría esto elecciones, o sea, yo creo que es un fraude monumental, pero en toda regla. Es que ni siquiera Podemos en este momento apoya al régimen de Maduro. Yo ya llevo tiempo viendo el desmarque y las cero opiniones que están haciendo sobre esta terrible situación, que es una catástrofe humanitaria. A mí me parece incluso que ha tenido demasiados votos, porque si pensamos cómo está viviendo el pueblo, cómo están teniendo que marchar y exiliarse, cómo la inflación se ha cuatriplicado en los últimos 4 meses, o sea, está en 14.000. Es por ciento, es una cosa que dices, ¿cómo sale una persona a comprar una barra de pan y cómo tiene el precio por la noche? Porque aquí estamos discutiendo si las pensiones suben un 0,25 o un 1, y estamos hablando de una inflación de 14.000%. Y claro, pues ha cambiado votos por un plato de comida, un voto por un plato de comida. A mí esto me parece una cosa espantosa, y además, pues eso, no me extraña que la comunidad internacional no lo respalde. Yo creo que la presión internacional es lo único que puede devolver la dignidad y la democracia en su momento al pueblo venezolano.
¿Y para Ignasi?
Pues, hombre, yo creo que Venezuela ya no es hace tiempo ni siquiera una democracia degradada como pudo ser con Chávez. Es una autocracia, una dictadura con la máscara cada vez más cuarteada, y además que ha conducido a su país a un fracaso ya no económico, ya directamente humanitario. Hoy viene, no sé si es en el periódico de Paco o en algún otro, una estimación de un antiguo economista cubano que dice que ha superado las tasas de inflación, de bajo PIB, etcétera, del periodo especial de Cuba de los años 90, que fue la gran tragedia donde no había luz. Sí, estoy viendo que es tu periódico. Sobre Zapatero quería decir una cosa. Zapatero efectivamente está haciendo desde hace tiempo un papelón bastante notable en Venezuela. No se sabe con qué motivo, ni sobre todo con qué interés, ni si tiene algún interés privado aparte de la supuesta misión política. Pero quiero decir una cosa. Zapatero va a Venezuela con conocimiento, y digo conocimiento, no autorización ni encargo, pero sí conocimiento del gobierno de España.
Al que informa
puntualmente.
Tiene puntualmente la obligación, entre comillas,
informar
también a las embajadas. Sí. Es lógico, es razonable, ¿no?
Como es razonable, quiero decir, no lo hace por su cuenta, pero lo hace, digamos, bajo una cierta, no en representación de, pero el gobierno de España está informado. Y yo diría más, diría que el gobierno de España, y lo puedo entender, le interesa tener en Venezuela alguien, alguna clase de interlocutor que pueda hablar con el régimen, porque sigue habiendo intereses importantes de españoles.
Lo que pasa es que, Ignacio, muchas veces la búsqueda de un mal menor, que es lo que, digamos, aconseja pues este apoyo que le está prestando el gobierno a Zapatero, es decir, a ver si se pueden sacar algunos presos, etcétera, etcétera. Al final lo que legitima una situación y la onda esa situación. Sí. Y luego, si me permitís, también quiero subrayar un hecho que no se escapa a ninguno, pero conviene destacarlo. Que democracia no son solamente urnas, como algunos dicen, no, la gente vota. Vamos a ver, la gente vota cuando se garantizan unas condiciones de libertad, igualdad de derechos. Es decir, nunca, probablemente muchos regímenes autoritarios, como hemos visto a lo largo de la historia, nunca se ha votado tanto, pero eso no lo convierte en ninguna democracia. Exactamente, con Franco se votaba, efectivamente, en muchos referéndums, por cierto. Por tanto, tiene que ser una igualdad de condiciones, unas garantías que evidentemente en Venezuela no se han cumplido. cumplido, donde la persecución es evidente a la oposición, la instalación de amedrentamiento a los votantes con esos puntos rojos que instalan alrededor de los colegios electorales para garantizarse a cómo se vota y a quién se vota, y luego ese clientelismo absolutamente nauseabundo que es el intercambio de un voto a determinadas prestaciones económicas.
A ver qué le parece todo esto al que fuera alcalde de Caracas, que es Antonio José Ledezma, como saben ustedes. Querido Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Digamos que no estoy ni sorprendido ni viviendo algo que me saca de la realidad, porque ya esto era una crónica anunciada. Uh-huh. Este es algún hecho insólito donde hay votos sin electores, porque ayer no hubo electores, pero hoy amanecemos en Venezuela con unos resultados que eran presumibles por parte de un organismo que es una suerte de ministerio electoral al servicio de Nicolás Maduro. Por lo tanto, lo que nos queda a partir de este momento es contar con que la comunidad internacional honre la palabra que asumieron el pasado 14 de este mes en México, cuando el Grupo de Lima, que es el que falta por hacer pronunciamientos más severos con relación a la narcotiranía que tenemos en Venezuela, dicte ya las sanciones personalizadas y las medidas financieras para terminar de acorralar una narcotiranía que es un monstruo peligroso no solo ya para los venezolanos, sino para nuestro hemisferio.
¿Usted cree que ha acertado la oposición no presentándose a las elecciones? ¿Tendría que haber hecho como el señor Falcón? ¿O el señor Falcón está a medio camino, el otro candidato, el que ha ido después de Maduro, que ha obtenido, según parece, 1.800.000 votos?
No, hicimos absolutamente lo correcto de no haber hecho lo que hicimos. Hoy tuviéramos a Maduro con un barniz de legitimidad gracias a la tontería que hubiese cometido la oposición de legitimar, de darle migajas de legitimidad a Maduro haciendo este fraude. Esto iba a ocurrir, participáramos o no. Y si participábamos, por supuesto, el gran ganador hubiese sido Maduro y el gran perjudicado del pueblo y, por supuesto, la propia comunidad internacional, que quedaría atontada de haber visto a la oposición prestarse para semejante escenario de divertimento.
¿Y a partir de ahora qué puede pasar, alcalde?
Bueno, Maduro va a enfurecer su represión, que es lo que le queda en Venezuela. Maduro todos los días detiene a militares. Tengo entendido que ayer hubo detenciones de militares. Cualquier día va a meter preso también a los vale parking que hay en el círculo militar de Caracas, porque se incrementa la deserción, se incrementa el disgusto de militares que se avergüenzan de sostener una narcotiranía. Maduro va a seguir impulsando el éxodo porque a él le conviene que los venezolanos salgan del territorio nacional para quedarse con una población manejable, y al fin y al cabo lo que le interesa, que es el territorio nacional con los recursos naturales que posee nuestro país. Y desde luego, además de esta represión, del uso de las fuerzas militares élites que le sirven incondicionalmente, Maduro tratará de hacer algún juego buscando algunos apoyos en la comunidad internacional para aparentar que va a haber un gobierno de integración, un gobierno de unidad nacional, que es la fórmula que ha venido vendiendo el señor Zapatero después de este papelón que ha venido cumpliendo dentro del país.
El expresidente español, sin dudar de las buenas o no malas intenciones que tenga, ¿cree usted que está ayudando en algo al proceso democrático en Venezuela?
No, todo lo contrario. Yo creo que el señor Zapatero es responsable, en alguna medida, con algunas equivocaciones también de la oposición, porque tenemos que hacer también allí una autocrítica, de este diálogo fallido, donde hubo errores premeditados. Porque una cosa es que usted haya equivocado la táctica, la estrategia, diga, bueno, caramba, me equivoqué en esta estrategia, pero es que allí hubo errores calculados, y eso es lo pernicioso, eso es lo sórdido. Hay cosas sórdidas que algún día tendrá que salir a la luz pública. De allí que su responsabilidad es realmente muy alta, porque fueron más de 2 años que le han prorrogado el mandato a Maduro, un Maduro que gana tiempo para seguir martirizando un pueblo frente a un país que ya no tiene más tiempo que perder. Creo que de haberse dado un diálogo sincero, con condiciones muy bien delimitadas, Venezuela hubiese podido salir en alguna medida de esta tragedia, o por lo menos ahorrarse las calamidades que ha venido padeciendo, y en eso tiene una altísima responsabilidad el señor Zapatero, que ha sido una suerte de titiritero, ha sido pues una suerte de operador político eficaz para Maduro y su camarilla.
Don Antonio Ledesma, le envío un abrazo como siempre. Gracias, querido amigo.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Hasta pronto. Es el que fue el alcalde metropolitano de Caracas. Bueno, ahora si queréis nos metemos en el lío de los presupuestos antes de que lleguemos a las 9. Todo es una larga consecuencia o larga carambola. Por un lado, primero, Torra sigue insistiendo en formar un gobierno con forajidos, con presos, con en fin, lo mejor de cada casa. El gobierno le dice que no, lo publica en el boletín de, por lo tanto no sirve ese, porque hay unos presos ahí que además aspira a que el Supremo inhabilite. Con lo cual, ¿creéis que esto sigue la tensión durante más días? ¿Está calculado un plan B? ¿Quién tiene información de los tres?
Bueno, información aquí ya. Herrera, yo creo que poca, pero lógica bastante, creo. Porque volvemos a ver, pues eso, otro capítulo más del serial Puigdemont, que es el que está perpetuando esta situación folletinesca, ¿no? Yo creo que sigue completamente en la provocación, no nos sorprende a nadie, porque, bueno, aquí solamente hay que ponerse las botas que calza el adversario, él, en este caso, para entender qué le pasa por la cabeza. Y lo que le pasa por la cabeza es, pues eso, mantener esta situación. Pero a lo que tú preguntas en concreto respecto a los presupuestos y a qué es lo que va a pasar, claramente el gobierno se está informando para contrastar, aunque a los demás nos soliviante a veces porque se nos acaba la paciencia, pero para contrastar pues bueno, cada paso que tenga que dar. Ese paso solamente conduce al 155, tiene además el apoyo de los grandes partidos constitucionalistas y el PNV, como antes decíamos, o como yo creo, pues bueno, el pleno de los presupuestos comienza hoy, las votaciones son mañana y pasado mañana, y entre tanto pues tendrá que mantener esta situación en la que estamos ahora. El PNV pues probablemente mire para otro lado hasta bueno, pues que se ponga en marcha el siguiente 155, si es que hay que ponerlo, o dan marcha atrás. Yo no veo que vaya a dar marcha atrás. Yo creo que esto va a ser, nos tenemos que armar de paciencia, va a ser largo. Otra vez estamos, como hemos estado con Puigdemont, en ese tira y afloja, hasta que al final consiga volver a poner candidatos legales, como ha pasado en este caso, no manchados. Pero bueno, el camino que hemos transitado con Puigdemont ha sido muy largo, y el que yo creo que nos toca ahora probablemente sea igual, es decir, van a jugar a más de lo mismo, a tensar y tensar.
No,
que
sí, se pero... Sí, no, Ignacio.
No, bueno, que la cuestión es, la cuestión no es hasta cuándo se prolonga este 155, la cuestión es cuándo habrá que volverlo a activar una vez se retire, porque es evidente que la estrategia de la provocación y de la humillación por parte de Torra y del separatismo va a seguir. En la cuestión que tú preguntas, Carlos, sobre la votación inmediata de los presupuestos, yo quiero decir que el PNV se siente chuleado por el nacionalismo catalán, porque han estado mediando, han seguido mediando. Es decir, hay una línea de contacto entre PNV, Partido Socialista, Gobierno y algunos sectores del nacionalismo catalán, que ya no se puede calificar de moderado, pero digamos pragmáticos o algo así, y el PNV tenía la confianza. Urkullu ha seguido de cerca todo eso, como ocurrió durante la revuelta de octubre, en que al final efectivamente volvieron a echar el carro por las piedras cuando Puigdemont había alcanzado un acuerdo con Urkullu. Pues el PNV tiene la sensación de que han vuelto a ser boicoteadas sus trabajos de mediación. Entonces, claro, de alguna forma van a tener que encontrar un argumento para decir, hombre, nosotros hemos hecho lo posible. Fijaros que el gobierno incluso ha matizado para facilitarles esta salida ha matizado el bloqueo del gobierno de Torra, que podía haber sido directamente un bloqueo completo, es decir, usted se queda con ese gobierno hasta que presente un gabinete legal aceptable completo, y ha ceñido el bloqueo del boletín oficial a los consejeros que tienen, bueno, a los dos presos y a los dos fugados. Es decir, eso obedece a ese intento de mediación del PNV, pero claro, va a llegar un momento, pasado mañana, en que si Torra no da marcha atrás, pues el PNV tendrá que tomar una decisión. Y yo creo que están buscando argumentos para decirle a sus bases más radicales, porque a las bases burguesas y empresariales las tienen convencidas de que, digamos, el beneficio recaudatorio y económico para el País Vasco es evidente en la aprobación del presupuesto. Pero están buscando un argumento para esas bases más radicales, decirle, miren, es que hemos hecho lo posible, pero es que estos señores se han instalado en la irracionalidad.
Sí, lo que pasa es que yo propongo, Carlos, si me lo permite, es un cambio de estrategia. Es decir, no podemos seguir a verlas venir. Es decir, el señor Puigdemont, que es el que dirige todo este tinglao, ha nombrado un gobierno kamikaze, y de hecho la única persona que estuvo dispuesto a aceptarla fue Torra, ¿no? Una persona que está, hace, pues ahí está su biografía, legitimando y considerándose herederos de auténticos fascistas como los hermanos Badía, que ahí están sus escritos, absolutamente xenófobos, y que en cualquier otro punto de la Unión Europea, y vamos, yo creo que en cualquier país demócrata, sería imposible la elección de un caballero de estas condiciones. Pero no podemos estar, es decir, él va a estar en la provocación, hoy nombra este gobierno con prófugos de la justicia, presos, etcétera, etcétera, va en esta historia. Yo lo que propongo, incluso en el caso de que el PNV pues tuviera una actitud tibia y dijera no, hasta que no se reponga el 155 se quite de en medio, el 155 va a tener que aplicarse inevitablemente, porque este gobierno que ha nombrado Puigdemont por medio de su títere va a la provocación y va al choque constante. Yo lo que propongo, y creo que el Partido Socialista tiene una oportunidad histórica llegada en esa tesitura de abstenerse. Aquí se tiene que tomar el bloque constitucional por parte del gobierno, por parte del Partido Socialista y Ciudadanos, tomar la iniciativa en lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo creo que entra en una dinámica completamente distinta, que restablezca la legalidad, que establezca el respaldo a las libertades y lo que es en esencia el artículo 155. El 155 no es respuesta, digamos, contra nada, es un paraguas que garantiza los derechos constitucionales y las derechos básicas en todo el territorio español, indudablemente en la propia Cataluña. Yo creo que ahora mismo que se da un concierto y la conversación que mantuvieron el sábado el presidente Rajoy con Zapatero y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera,
Está en Venezuela.
Con Sánchez. Perdón, no estaba con Zapatero, con Venezuela, con Pedro Sánchez, perdonadme, el lapsus. Entonces, en estas circunstancias yo creo que hay un consenso básico en restablecer el 155, y el restablecer el 155 no puede ser en la línea de absolutamente efecto placebo que tuvo en su momento para convocar unas elecciones cuando todos sabíamos que íbamos a volver a las andadas, porque el independentismo, y más con este sesgo absolutamente racista y xenófobo, no va a cambiar el paso, todo lo contrario, va a ir al choque.
Paco, claro, es que el PNV no tiene mucho tiempo para pensar.
Tenemos un minuto.
Las votaciones son mañana, las votaciones son el miércoles. O sea, y lo único que sabe el PNV es que Puigdemont está volándolo todo. Y ha volado incluso a su propio partido. Esquerra no le apoya. O sea, que
también no, están Esquerra en el cuanto peor mejor.
Exacto. Y tiene que pensarse el propio PNV si quiere que salga volando el PNV.
El 155 no implica necesariamente deponer a Torra. Se puede tomar control de instituciones catalanas manteniendo a un presidente que ha sido elegido, pero que realmente, quiere decir, se le expropia, por así decirlo, el poder en aquellas parcelas en que se haya extralimitado. Pero esto que dice Paco de la abstención del PSOE, a mí me parecería un acto de generosidad y de Estado y de sentido de Estado tan potente que no lo creo capaz en este momento.
Pues a lo mejor para el Partido Socialista sea necesario que dé ese paso, Ignacio. Es decir, las encuestas del CIS y yo creo que el reposicionamiento que se está produciendo las últimas semanas por parte de Pedro Sánchez lo explica en esa línea. Primero, cuando ha hablado que hay que regular de otra manera la rebelión porque está muy ligado a un tema de alzamiento militar, o el hecho que las tomas de posesión se ajusten a una fórmula adecuada, aunque es verdad que alguna sentencia del Tribunal Constitucional hizo un roto porque ese roto pues ha abierto en canal y estamos no ya por imperativo legal como admitía el Tribunal Constitucional, sino cualquier patochada como estamos viendo en el Senado, en el Congreso de Diputados o lo que vimos en la ceremonia del otro día del nuevo presidente de la Generalitat, no es admisible. Por tanto, no. Sería un gesto que a lo mejor la opinión pública se lo reportaría en mejor
pues
sus expectativas.
Ahora a...